Las personas en la iglesia a veces se rehúsan a hablar sobre la depresión y el suicidio, pero nuestro invitado nos dirá cómo es que Dios se mueve dentro de la salud mental y cómo la mente de Cristo de hecho está totalmente disponible para cada creyente. Pero antes me acompañan en la mesa April Simons. Estos son temas difíciles, pero importantes, ¿no?
Son muy importantes porque pues es la vida real y la gente batalla y necesitamos abordarlo y hacerles saber que hay ayuda y es para ellos.
Claro. De Haviland, ¿no crees que el cuerpo de Cristo y la iglesia serían el lugar más seguro para hablarlo y obtener ayuda?
Por supuesto, y la Biblia habla de cómo Dios ha dado una vía de escape y el cuerpo de Cristo es el lugar seguro para mostrarnos cómo salir de cualquier trauma que enfrentemos en este lado de la eternidad.
Así es. Y Rachel, creo que es importante entender que hay tantas cosas, pero hablando de depresión, puede ser algo físico, puede ser algo mental, puede ser algo químico. Es importante que podamos investigar eso antes de decir, bueno, oremos todos.
Sí, absolutamente. Y me alegra que tengamos a un pastor aquí hablando hoy de esto, porque ha habido una verdadera pandemia de pastores que se han quitado la vida porque no se han sentido seguros para hablar con alguien de las cosas con las que luchan. Así que tener a un pastor tan vulnerable para compartir su experiencia auténtico y transparente para que otros encuentren libertad lo es todo.
Sí, y el estrés y la ansiedad son reales hoy en día, ¿o no, Rebecca Lambwise?
¿Sabes qué pensamiento me llegó esta mañana?
Cuéntanos.
Es que nosotros tenemos que, por los tiempos en los que estamos viviendo, que ya son muy difíciles, tenemos que poder empoderar al cuerpo de Cristo para ser victoriosos en tiempos difíciles.
Muy cierto, muy cierto. Cindy Murdoch, tú y yo conocemos a personas que han sufrido y es realmente, es algo que necesitamos hablar y la Biblia habla sobre esto.
Así es, y me quedé pensando un poco sobre mi pasado en momentos de desesperanza. No había sentido en ello que tenía dos hermosos niños. Mi desesperanza en la vida en la que estaba eran momentos en los que no quería vivir y necesitaba a alguien, un grupo de personas conmigo que dijeran, Cindy, la vida vale la pena vivirla.
Sí, y conociéndote es tan inimaginable para mí creer que alguna vez tuviste un sentimiento así, porque eres todo lo opuesto, pero eso le puede pasar a cualquiera. Y hay personas viendo el día de hoy que también han luchado. Queremos hablar contigo, animarte, vamos a hablarlo y a ser vulnerables. Bueno, él es pastor de la iglesia Victory en Tulsa, Oklahoma. Y el autor de Mind Games, ganando la batalla por tu salud mental y emocional. Bienvenido, Paul Doherty, mientras se acerca a la mesa. ¡Hola!
¡Hola!
Esa fue una salida rápida,
bueno,
bien por ti.
Bueno, pensé en hacer un paso de baile, pero no se me ocurrió ninguno a tiempo.
Qué bueno tenerte aquí. Es difícil negar que estamos viviendo en una era de miedo, pues hoy más de 40 millones de estadounidenses lidian con algún trastorno de ansiedad y los números crecen, así que ¿cómo debería la iglesia abordar el problema? Paul Doherty viene a compartir más sobre su viaje personal con la ansiedad, depresión y el trauma y cómo fue que finalmente encontró esperanza. Bueno, creo que puedo hablar por todas en la mesa cuando digo un gran gracias por compartirnos tu historia y tu corazón y ser vulnerable y transparente. Porque cuando pones luz sobre esto, no puede mantenerte cautivo por más tiempo, ¿sí?
Sí, no puede. Y por eso yo estaba oprimido por los sentimientos de que nunca pude hablar de esto, y este es un capítulo oscuro en mi vida del que nunca hablaré. Y luego fue ese momento en que me abrí sobre esto en la iglesia y tantas personas que no sabía que estaban batallando con lo mismo y me dijeron, Paul, estamos luchando con la depresión y bueno, a veces con pensamientos suicidas y ansiedad y TPT y trauma y todo. Y yo dije, wow, hay que hablar más de esto. Y sí, es lo que ha estado pasando. Con este libro muchas personas están hablando de ello.
Lo sé. Y bueno, crecimos en esas iglesias que conocían la palabra de Dios. Hablas la palabra de Dios y tienes fe. Y hay muchas personas que nos están viendo que simplemente les han dicho, pues, necesitas más de Jesús, lo dices en tu libro, necesitas orar más, necesitas leer la palabra.
Y no hay nada de malo en eso, porque creo que enseñamos solo lo que sabemos y luego te das cuenta de que hay más. Hay más porque Dios nos ha dado muchas herramientas para luchar contra la depresión. Y la oración es una herramienta, es genial.
Y la palabra de Dios es una herramienta magnífica.
Pero también hay consejería y luego el descanso y la dieta y muchas otras cosas conectadas a ello que te ayudan a superar los sentimientos de depresión. Y no tienes solo que tener fe hasta que lo logres. Puedes aplicar estas otras herramientas.
Sí, tu vida ha ido bastante bien. ¿Eres el más joven?
Soy el más joven de
cuatro.
Eres
el bebé.
Wow. El bebé.
¿Rebeca?
Sí.
Rebeca y April también son las bebés, muy consentidas.
Somos las bebés, así es.
Pero la vida iba bien. Eres un HP también. Tu papá y tu mamá son personas maravillosas.
Gracias.
El cuerpo de Cristo está presente. Hemos ministrado juntos. He hecho cosas con ellos dos personalmente y hablado y son personas maravillosas, increíbles. Y tal vez no habrías podido imaginar hace unos años lo que sucedería.
Sí.
Cuéntales a todos, ¿fue ese tu primer trauma real?
Sí, lo fue. Creo que era cuando estaba por casarme y dos semanas antes de la boda descubrimos que mi papá tenía linfoma. Descubrimos, de hecho, que había estado luchando en secreto por un año antes de decírselo a mi familia. Así que ese fue otro trauma. Fue como, ¿qué? Y predicó todos los domingos, todos los miércoles, avanzando en eso mientras luchaba en privado contra el cáncer. Y cuando nos enteramos 6 semanas después, él murió. Y
¿tuvo
al
la
final,
oportunidad de hacer tu boda?
Sí, fue lo último
porque
que
lo
hizo
recuerdo,
la boda.
Creo que recuerdo eso.
Se paró ahí y su voz estaba demasiado débil y su cuerpo estaba pasando por quimioterapia, pero dijo, no me lo voy a perder.
Y, ¿por qué crees que decidió mantenerlo en secreto?
Sí, creo que es debido a cosas como esta. Las personas en ese... La gente que crece en un círculo de fe son como... No hablamos de debilidad, de dolor, problemas. Dices, es un bonito día afuera, pero hay un tornado afuera. Es un gran día para estar vivo, porque es el día que hizo el Señor, sí. Pero hay un tornado allá afuera. Y él solo no quería hablar de eso, ya sea por sentimientos de miedo que nuestra familia podría añadir o que nos preocuparíamos o empezaríamos a tratarlo como si fuera débil. Y él dijo, no, voy a predicar, voy a ver la sanidad de Dios. Y no fue hasta que estábamos en el hospital y se disculpó con todos, comenzó a llorar, dijo, debí decirles antes, debí haber parado, debí haber descansado. Y pues fue doloroso cuando él falleció. Esa noche estaba en la habitación del hospital y sentí que el Señor decía, sirve a tu mamá, sirve a la iglesia y prepárate porque vas a pastorear esto. Y decía, soy el más joven, soy el menos probable, no estoy calificado.
Señor, serviré, pero
sí,
no estoy
sí,
sirviendo
exacto.
hoy.
Pero le dije a mi esposa y dijo, no le digas a nadie porque eso no va a suceder, ¿ok? Así que no lo hice, lo mantuve para mí. Sí, sería vendido como un esclavo a Egipto, así que... No lo hice, no lo compartí. Y luego, como un año y medio después, mi mamá me llamó y dijo, oye, tu papá te vio un día entrando en esto y necesito que empieces a prepararte y que empieces ahora a ayudarme con la iglesia. Ella fue la pastora interina por 4 años y medio. Y fue una temporada difícil porque parte de la depresión, lo digo en el libro, fue tener que despedir a gente que me crió, que trabajaba en la iglesia.
No.
Y luego hubo una temporada realmente sangrienta. Miles de personas se fueron porque no estaban de acuerdo con mi mamá como pastora. Ellos no, pues fue como si extrañaran a mi papá. Y pues mi mamá llevaba el peso de la pérdida y el dolor y el rechazo. Y yo estaba como, ella es Débora, es fuerte. Y yo solo decía, te respaldo, pero fue difícil. Y luego una noche, sí, me encontré una noche realmente contemplando si valía la pena vivir. Y fue esa noche que algo pasó, que comparto en el libro, sobre realmente despertarme para luchar contra la depresión.
Bueno, cuéntanos sobre esa noche, si puedes.
¿Sí?
Creo que a Rachel le encantará esta historia. Tu esposa te envió al supermercado a comprar
sí.
leche y tuvieron una discusión sobre...
Ella me dijo que fuera a cierta tienda a comprar leche orgánica y ese es el lugar más caro para comprar leche. Y yo dije, yo fui criado con leche de Walmart y cuesta $1, así que voy a ir a Walmart. Ella dijo, compra la leche que te digo. Y yo dije, no. Había gente despedida, no se trataba de la leche, pero me enojé mucho, fue tonto y salí de la casa enfadado y estuve caminando esa noche y no me detuve hasta después de unos metros, hasta que llegué a un puente y del puente se podía ver una autopista debajo y había camiones de carga y empecé a pensar, pues si salto, esto podría acabar con la miseria y podría acabar con el dolor y tal vez todos estarían mejor sin mí, tal vez no... No cumple el legado de mi papá y no vale la pena quedarse.
¿Esa era la voz?
Mentiras del enemigo.
Hablando.
Como que no estás calificado, no puedes recaudar fondos como tu papá.
No,
no
predicas como
sí,
él.
No predicas como él. Eres un desastre como esposo y así, pero había tantas cosas que me dejaron.
Entonces, ¿qué pasó cuando escuchaste eso? Porque hay personas viéndonos, también han escuchado esas mismas voces que dicen, has cometido tantos errores, lo has arruinado. No hay forma en que Dios pueda usarte, no podría amarte por lo que has hecho. Y te diré algo, son todas mentiras, ¿ok? Son mentiras del enemigo. Dios sí te ama. ¿Qué pasó? ¿Hubo algo que sucedió mientras escuchabas esas voces?
Sí, sentí como si mi papá estuviera con la gran nube de testigos en el cielo. Sentí que estaba ahí arriba con John Austin, Lester Sumrall y Oral Roberts. Y yo casi
ahora
podía...
Ahora Marcus Lamb está ahí con ellos también.
Y él me decía, no te rindas, Paul. La vida vale la pena. No te rindas. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Recordé una escritura con la que solía motivarme todo el tiempo.
No moriré y viviré y contaré las obras del Señor. Y esa noche, bueno, apunté a la oscuridad y dije, Satanás, te reprendo, elijo vivir. Viviré y no moriré y declararé las obras del Señor.
Y saldré de este pozo de depresión en el que he estado atrapado.
¿Lo gritaste?
Lo hice. Seguro parecía un esquizofrénico al borde, solo gritando en la oscuridad a nadie. Solo estaba ahí, decidí nunca volver a ese puente. Pero esa noche comenzó una lucha por la iglesia. Y cuento una historia donde tenía una llave que mi papá me dio un año antes de fallecer. Y no sabía que tenía una llave que abría todas las puertas de la iglesia.
¿Un año antes de fallecer? Porque si lo piensas, él sabía por lo que estaba pasando cuando te dio esa llave, pero tú no sabías.
Sí, no me dijo que era la llave maestra. Solo dijo que esta llave abrió mi oficina. Y me quedaba afuera de las puertas todo el tiempo, por 3 años seguidos estaba. Siempre me quedaba afuera de las puertas. Y una noche después de ese momento en el puente, unas semanas después, trataba de allanar a la iglesia porque no podía entrar. Y no estaba ni el conserje. Y saqué esa pequeña llave que me dio y la metí ahí y pues abrió la puerta y me quedé como, ¿qué? Nunca lo había probado antes. Y luego lo probé con cada puerta esa noche y me di cuenta, he tenido la llave maestra por los últimos 3 años y no sabía que la tenía. Y lloré y prediqué a una sala vacía
esa
noche.
Tienes que contar que comenzaste a entrar a oficinas.
Sí.
Se abrían, pero luego llegas al auditorio, el auditorio de 5,000 asientos.
Él construyó el auditorio un año antes de fallecer porque rentábamos el Maybe Center de Oral Roberts por más de 20 años como iglesia. Y construyó una escuela con un edificio y un campamento, una universidad, un centro de ayuda. Pero para la iglesia no hizo el auditorio hasta el año antes de fallecer. Y construyó este auditorio masivo en una ciudad como Tulsa. No somos Houston, no somos Dallas, somos sí. Tulsa. Y estaba enojado. Pensaba, nunca vamos a llenar esta sala y siempre va a estar vacía. Y después de que falleció había más sillas vacías y más sentimientos de insuficiencia y tristeza. Pero esa noche yo dije, si esta llave funciona en esta puerta, todo va a cambiar y voy a dejar de llevar mi vida en esta iglesia con arrepentimiento y vergüenza e insuficiencia e inseguridad y enojo. Y abrí la puerta y me senté en el escenario y casi podía ver a mi papá riéndose como, finalmente lo entendiste, hijo.
Buen trabajo,
sí,
hijo.
Sí, como, te tomó 3 años darte cuenta. La historia de mi vida me toma mucho tiempo darme cuenta, pero cuando lo entendí, dije, de aquí en adelante voy a empezar a predicar como si tuviera la llave maestra. Y empecé a predicar ahí, puse la llave en mi Biblia y decía, tú tienes la llave maestra, tú tienes la llave maestra. Y decía, todo aquel que tiene a Jesús Cristo en mí es la llave maestra, que rompe las mentiras del enemigo. Así que empecé a creérmelo. Y mi mamá dijo, es tiempo de que tomes el mando, te daré la llave y yo ya tengo la llave. Y eso fue, pues, ya fue hace 10 años y en la actualidad tengo 5 hijos. La iglesia va bien, la escuela va bien, el colegio, el campamento, el centro de ayuda. Así que el libro es la historia de cómo vas a superar esto. Solo mantente firme en los momentos difíciles.
Mantente. ¿Sí? Bueno, quédense con nosotros porque regresamos con Paul Daugherty en unos momentos justo después de esto.
Imagina enfrentar una tormenta tan vasta que amenaza con destruir todo lo que has construido. Fallarías o encontrarías una fuerza que no sabías que tenías.
Cuando un huracán está destruyendo tu vida, Jesús es la paz que calma las aguas de tu alma.
Esta es una historia de navegar en las tempestades más fuertes de la vida y descubrir que a veces las verdades más profundas nacen en el corazón de la tormenta. Consigue tu copia ahora en daystar.com/shop.
Estamos de vuelta con Paul Daugherty discutiendo su libro Mind Games, ganando la batalla por tu salud mental y emocional. Una de las historias que cuentas que me encanta, hay tantas historias ahí, pero habla sobre ministrar en Brasil.
Sí.
Me encanta eso porque me encanta ver cómo Dios te pone en una situación y tú solo piensas, no hay manera. Cuando empecé en la televisión, así era yo, pues pensaba, No hay manera de que haga esto. Dios, creo que tienes a la persona equivocada aquí. ¿Te equivocaste? Pero cuéntanos lo que pasó en Brasil.
Un año después de que mi papá falleció, no quería orar por nadie. Yo decía, si necesitas oración por tu amigo o familiar, yo decía, no soy el indicado. Mis oraciones no sirvieron con mi papá. Y entonces sentí que, honestamente, dejé de creer por un tiempo. Estaba predicando, pero no creía en el mensaje de sanidad y sabía que estaba mal. Pero yo no quería fingirlo y entonces no oraba por sanidad. Y estaba en Brasil, hicimos una cruzada al aire libre con el Power Team y ellos hicieron todos sus actos y luego dijeron, te toca predicar, hago el llamado al altar, la gente es salva, es al aire libre en Sao Paulo, Brasil. Y eso es todo, pienso, la gente es salva, alabado sea Dios. Y el intérprete me mira y dice, ¿harás un llamado de sanidad? Y yo, no, tú hazlo. Él dijo, no, tú hazlo. Y yo, como no, así estoy bien. Dije, que lo haga el Power Team. Y entonces él dijo, bueno, iré a hablar con ellos. Si el Power Team empieza a hacer sus actos, él va con ellos y dice, ¿quieren que lo hagas? Y yo dije, no puedo. Y él dijo, ¿por qué? Dije, porque mi papá falleció y oré por su sanidad y no sucedió. Y para ser franco, tengo problemas con este mensaje de sanidad.
Aunque de hecho sucedió realmente, porque sabes que él obtuvo su sanidad perfecta.
La obtuvo y esa fue la noche en que fui sanado de mi propio dolor espiritual que estaba guardando contra Dios y contra mí mismo. El intérprete se sienta conmigo y comienza a abrirse. Dice, vi el funeral de tu papá en YouTube. Y yo, ¿en serio? Y él, sí, lo vi. Y dijo, lo que no sabes es que la semana pasada mi esposa murió de cáncer linfático a los 34 años. Le dije, ¿por qué estás con nosotros aquí? ¿Por qué estás interpretando? Deberías estar en duelo deprimido, deberías estar en casa comiendo helado y hoy estás aquí predicando en las calles. Y él dijo, mi esposa, en sus últimos respiros antes de perder la voz, tomó mi mano y dijo, cariño, prométeme algo. Y él le dijo, ¿qué? Lo que sea. Y ella dijo, necesito que prometas que lo harás antes de que te diga lo que harás. Y él dijo, ¿está bien? ¿Qué? Lo prometo. Dijo, prométeme que nunca dejarás de creer que Dios es el sanador, incluso cuando yo muera. Y él dijo, para, vas a vivir. Y dijo, no. Dijo, no lo haré, pero Dios sigue siendo el sanador. Dijo, voy a ir a la eternidad, pero no dejes que mi muerte mate tu teología. Él es el sanador. Y él me miró y dijo, Paul, solo porque no te sucedió no significa que Jesús no siga siendo el sanador. Y esa noche dije, he permitido que mis experiencias moldeen mi teología y necesito llevar mi teología a la palabra de Dios, porque él sí fue sanado y su sanidad final fue en el cielo. Y él dijo, salgamos como dos hombres rotos y oremos por la gente. Y entonces ambos salimos llorando. Dije, ahora no puedo decir que no. Él hablando portugués, yo hablando en español. Dije, si necesitas sanidad, hoy fue el peor llamado de sanidad. Dije, no sé si va a pasar, pero vengan aquí. Y dije, veremos qué pasa. Y él me decía, basta. Y pues la gente empieza a venir y la gente empieza a sanar. Y mientras sanan, yo retrocedo y estoy como que luchando porque pienso, me alegra que ellos sanen, pero ¿por qué no le sucedió a mi papá? Y podía escuchar al Señor diciendo, déjalo ir. La fe comienza donde termina la comprensión.
Es
y
cierto.
Mucha de mi fe había sido construida sobre la forma como pensaba y planeaba. Y Dios dijo, deja ir lo que no puedes entender y toma la fe. Y empecé a orar por la gente y luego Dios dijo, ora por las personas con cáncer. Y dije, si tienes cáncer, y el intérprete me mira, dice, ¿en serio? Y dije, oremos por ellos. Oramos por la gente con cáncer. Los tumores comenzaron a disolverse. Y cuando me fui esa noche, pensé, Dios es el sanador.
¿Podemos hablar un poco más sobre esto, esa tensión entre la fe y la realidad? ¿Será fe negar lo que estás viendo justo frente a ti? Y si tú no puedes llegar ahí, ¿eres menos cristiano? Y si tienes esa fe y luego no sucede la sanidad, toda esa lucha con el Señor sobre por qué no hizo lo que pensé que haría, ¿será porque no tuve suficiente fe?
Porque tú y yo estuvimos en una situación en la que oramos y creímos por alguien que amamos. Y viendo a otros, especialmente a creyentes más jóvenes, orando y creyendo, hablando la palabra, y bueno, sin embargo, la sanidad perfecta fue la graduación al cielo. Pero claro que te preguntas qué efecto va a tener, ¿verdad?
Sí, pues existe esa tensión de ¿será que no tengo suficiente fe? Pues estás viendo lo que está frente a ti y es esa tensión de luchar con eso, con el Señor.
Es una fuerte tensión y es real. Y di permiso a nuestra iglesia para luchar porque compartí esa historia y dije, si estás en una temporada de luchar con esto, aún eres salvo y no eres indigno y tu fe no está rota y no fue tu culpa y...
No tienes falta de fe.
La vida, sí. La vida es tan impredecible. Y Jesús dijo que en este mundo tendremos problemas y está destinado que cada persona tiene que morir. Nunca sabemos cuándo va a pasar, cómo va a pasar. Sí. No tenemos el control. Y oramos por sanidad, pero estamos llamados a la obediencia, no a los resultados.
Claro. ¿Qué piensas sobre Hebreos 11? Todo ese capítulo donde la primera parte son milagros, milagros, milagros. Lo mismo en este salón de la fe. Los que fueron cortados en dos, los que murieron creyendo, aunque ellos no recibieron la promesa, sí, aún creían, todos lo saben. Héroes de la fe.
Murieron en fe.
Sí. Murieron en fe creyendo. La primera parte, muchos milagros. Los últimos no los tuvieron.
Si piensas, como yo estaba pensando en Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron, lánzanos al horno. Nuestro Dios es capaz de librarnos, pero incluso si no lo hace, no nos inclinaremos ante tu ídolo. Y esa fue una noche en la que dije, incluso si no lo hace, me niego a vivir una vida de creyente que limite el evangelio en mi vida o en la de cualquiera, por mi experiencia. Así que incluso si Él sana o no sana, Él es el sanador.
Quiero que le hables a esa persona. Yo siento muy fuertemente que hay personas viendo que han estado decepcionadas y que han culpado a Dios por algo que ocurrió o que no ocurrió. Y es como si tu percepción fuera tu realidad, aunque tu percepción no es la verdad. Así que háblales, si puedes, mira la cámara y ministrales lo que tú sientas.
Claro. Bueno, primero, te amo. Dios te ama. Y Él no ha terminado contigo. Y yo también he estado ahí. Estuve molesto con Dios. Estaba molesto con los doctores. Estaba molesto conmigo. Y creo que todos pasamos por esos sentimientos de ira y decepción, frustración. Recuerdo una vez cuando era niño y fui a la oficina de mi papá y había unos tipos en traje que me dijeron, vete, tu papá está ocupado. Él vino, me encontró, me tocó el hombro y dijo, siempre tendré tiempo para mis hijos. Entra a mi oficina. Y solo quiero decir esto, Dios tiene tiempo para ti. Él no está tan ocupado. Él no está intimidado por tus preguntas, tu ira, tu dolor. Dáselo todo a Él. Dios quiere oraciones honestas, que sean sinceras en lugar de las oraciones fingidas, así que dáselo y Él puede sanar, está cerca de los quebrantados, Él te ama. Y oramos por ti para que Dios traiga sanidad a tu corazón.
Eso es bueno. April, has tenido oraciones contestadas. Has visto el milagro de tu madre sanada del cáncer y tienes oraciones no contestadas en tu vida.
Sí, mi papá falleció y por eso es que lo entiendo. La gente me preguntaba, bueno, ¿qué hubieras hecho si tu mamá moría? Y yo solo les digo, lo que sé muy bien es que murió creyendo y permaneciendo en fe. Aprecio que compartas tu historia porque no tenía idea de que fueras un gran predicador con una gran familia, pero nos muestra que Satanás está acechando nuestro futuro. No quería que subieras al escenario ni que hicieras lo que estás llamado a hacer.
Y él tuvo que poder establecer su propia identidad en Cristo y vivir todo eso. Y también
como
es un proceso, ¿no es así, de Javilán?
Sí, absolutamente. Dios no puede sanar lo que no revelamos. Así que me encanta que hayas emprendido ese camino. ¿Qué dirías a las personas que están lidiando con salud mental y tienen dificultades para hablar con su iglesia o su congregación? ¿Cómo abordan eso los pastores?
Sí, solo diría, ábrete a alguien en quien confíes. Y tráelo hacia la luz, porque es ahí donde puede ocurrir la sanidad. No trates de aislarte.
Beca, sé que tú entrevistaste a Paul antes en tu podcast y dijiste que una de las cosas que te tocó fue que tenías esa camaradería en la que ambos podían relacionarse con la pérdida de un gran hombre de Dios que resultó ser tu padre.
La fe es estar bien con no saber por qué. Porque no siempre vamos a entender por qué, pero es creer que Dios es quien dice ser y que hará lo que dice que hará, y tienes tu vida en sus manos. Y que también hay, como Cindy decía, que incluso cuando las cosas parecen sin esperanza en lo natural, aún hay esperanza para el futuro, porque nuestra esperanza está en Él. Y esa esperanza es el ancla de nuestra alma. Y la historia, hablabas de Sadrach, Mesach y Abednego, y la otra historia que recordé fue Juan el Bautista, porque él era otro poderoso hombre de Dios y él profetizó, preparó el camino para el Mesías y...
No tenía miedo de nada.
Sí, comía en el desierto, bautizó al Mesías, dijo, él debe crecer, yo disminuir para que él pueda crecer. Pero luego, bueno, Herodes lo toman prisionero.
Y Juan se pregunta dónde está Jesús.
Y Juan...
Él dice, ¿qué está pasando,
Juan envía a sus discípulos a Jesús y básicamente dice, eres tú el que ¿Dijiste que eras? Este hombre de fe tiene ese momento de duda. Me alegra que la Biblia lo registre. Y Jesús dijo, díganle que los ciegos ven, etcétera. Y básicamente dice, yo soy el Mesías. Y dice, pero díganle a Juan que no se ofenda por mi causa. Y Juan tuvo ese momento de... Él imaginó su vida de una manera y no fue como él anticipó. Y fue martirizado por su fe. Pero sabiendo que Dios tiene el control, incluso cuando la vida no es lo que esperamos, saber que Dios es bueno y que Él tiene un plan.
Estoy segura de que Juan habría pensado que 10,000 ángeles vendrían sí. y lo sacarían de la prisión o lo que sea.
Sí.
Pero eso no pasó. ¿No? Terminarían. Él sería un mártir.
Fue decapitado.
Y él fue decapitado y realmente, antes de que pensaras que ya era su tiempo, él estaba en la mejor parte de su ministerio, en su apogeo. Bueno, es todo el tiempo que tenemos hoy, pero quiero que recuerdes que si hoy estás luchando con depresión, ansiedad o incluso pensamientos suicidas, tú no estás solo. Dios está aún contigo, no está en tu contra. Y escucha, todo lo que tienes que hacer es invitarlo a tu corazón y solo decir, Jesús, te necesito. Perdóname, entra en mi corazón, entra en mi vida hoy. Voy a probar lo que estas personas hablan y te prometo que Él te encontrará donde estás. Y, ¿sabes? La mejor parte es que la Biblia dice que Él te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. He entrevistado a miles de personas en los últimos 30 años y muchas veces la gente está justo en medio del caos y en las pruebas más difíciles de la vida, y todos dicen siempre lo mismo, al menos aquellos que tienen una relación personal con Dios, dicen, ¿sabes? Incluso en medio de eso, tuve la paz de Dios. Y eso es lo que Él quiere que tengas ahora, porque muchos necesitan paz y no la tienen. Te pido ahora mismo que le des a Dios un momento e invítalo a tu corazón el día de hoy. Te prometo que Él te encontrará justo donde estás. Si nos estás viendo y estás experimentando alguna de las cosas de las que hablamos, hay un número gratuito en pantalla. Si hiciste esa oración, invitaste a Jesús a tu corazón hoy, me encantaría poder enviarte un libro gratuito titulado ¿Y ahora qué? Esa es solo nuestra forma de ayudarte a comenzar en este nuevo viaje y no olvides leer el hermoso Evangelio de Juan. Te ayudará a entender el Evangelio y lo que Jesús hizo por nosotros. Y te lo vamos a enviar gratis. No tienes que darnos ninguna información personal. No te vamos a pedir nada. Solo queremos ser una bendición para ti. Quiero agradecer a Paul Doherty por unirse a la mesa. Obtén una copia de su nuevo libro, Mind Games, ganando la batalla por tu salud mental y emocional. Para más, visítalo en línea en victory.com. Si estás en el área de Tulsa, deberías visitar su iglesia. También asegúrate de seguirnos en todas las redes sociales con un comentario. Dinos cómo el programa tocó tu vida, nos encanta saber de ti. Y asegúrate de suscribirte a Johnny Table Talk, el podcast que está disponible en todas las principales aplicaciones de podcast. Gracias por vernos, gracias Paul, gracias damas. Aquellos que oraron, llámenos, porque quiero enviarles el libro y ahora que los amamos y lo mejor está por venir. Solo levanta tus ojos y di, Jesús, ayúdame. Te prometo que Él estará ahí para ti. Nos vemos pronto. Adiós por hoy.